tema de hoy, el Papa Francisco pide que ninguna máquina opte jamás por acabar con la vida de un ser humano en reunión con líderes mundiales en la cumbre del G7, encuentro sobre política exterior y cambio climático.
Desde Argentina, la misa es algo sagrado, no está bien usarla para dividir o fragmentar, afirmó el arzobispo de Buenos Aires tras polémica por cánticos políticos contra el gobierno en plena celebración eucarística.
Guerra en Tierra Santa. Israel anuncia una pausa en la ruta del sur de Gaza para permitir la entrada de ayuda, pero no cesa la ofensiva en Rafah, la última zona de refugio para los palestinos.
Desde Chile, obispos presentan el documento Fui forastero y me recibieron, una mirada cristiana sobre la migración. Piden a las autoridades y a otros actores políticos y sociales estrategias que permitan la regularización migratoria.
Desde Estados Unidos, informe revela que los padres de familia desempeñan un papel crucial en el discernimiento vocacional de sus hijos. Le presentamos historias de sacerdotes que fueron encaminados desde pequeños por su familia. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos la semana.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde el Vaticano. En reunión con líderes mundiales en la cumbre del G7 sobre política exterior y cambio climático, el Papa Francisco pidió que ninguna máquina opte jamás por acabar con la vida de un ser humano. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos trae los detalles.
El Papa Francisco se trasladó al sur de Italia para intervenir en la sesión conjunta de la cumbre del G7. Sentado a la mesa con líderes mundiales como Joe Biden, Javier Milei y Zelensky, el Papa compartió sus reflexiones sobre la inteligencia artificial. El Santo Padre dijo que la ciencia y la tecnología son producto extraordinario del potencial creativo del ser humano, pero al mismo tiempo pueden convertirse en una herramienta peligrosa.
En un drama como el de conflictos armados,
es urgente replantearse el desarrollo y el uso de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales, para prohibir su uso, empezando ya por un compromiso proactivo y concreto de introducir un control humano cada vez más significativo. Ninguna máquina debería optar jamás por acabar con la vida de un ser humano.
El pontífice enumeró los beneficios de la inteligencia artificial y dijo que es lícito suponer que influirá cada vez más en nuestro modo de vivir y en nuestra identidad. Sin embargo, habló de la posibilidad de que las máquinas tomen una decisión que le corresponde siempre al ser humano, por lo que insistió en la necesidad de garantizar el control de la persona sobre el proceso de elección de los programas de inteligencia artificial. Advirtió que está en juego la misma dignidad humana. El Papa dijo que es propio del ser humano crear herramientas. Sin embargo, subrayó que el uso de nuestras herramientas no siempre está dirigido unívocamente al bien, por lo que pidió proteger a la persona y que esto sea prioritario para las naciones. Entre los presentes se encontraba la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien abogó por eliminar el derecho al aborto de la declaración conjunta del G7. Pidió que la palabra aborto no figure explícitamente en el comunicado final de la cumbre, lo cual causó una disputa con el presidente francés Emmanuel Macron, quien recibió el apoyo de Joe Biden. El encuentro marcó la edición número 50 de la cumbre del G7, que se celebró del 13 al 15 de junio. El G7 propone un diálogo sobre cuestiones globales como la estabilidad económica, el cambio climático, la seguridad internacional, la salud pública y la innovación tecnológica. Los líderes participantes aspiran a la cooperación internacional y buscan fomentar el diálogo para hacer frente a los desafíos mundiales. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Pasamos a noticias de Argentina. El obispo de Buenos Aires, Monseñor José Ignacio García, dejó en claro que la misa es algo sagrado, luego de que en los últimos días se difundieran videos de interrupciones de celebraciones eucarísticas para entonar cánticos políticos contra el gobierno, como "La patria no se vende". El prelado expresó que a la misa se asiste para alimentarse de unidad, de fraternidad y de paz. Por eso no está bien usarla para dividir, para fragmentar o para partidizar. Nuestro corresponsal Matías Boca nos da los detalles sobre estos sucesos y otras noticias más. Veamos.
Un sacerdote y fieles de Buenos Aires cantaron consignas contra el gobierno durante una misa. La patria no se ve. Un sacerdote católico en Buenos Aires interrumpió la celebración de la misa para comenzar a gritar como arenga política el lema "La patria no se vende", que luego fue coreada por él y por los feligreses que asistieron a la Eucaristía. El momento se viralizó en redes sociales. El lema «La patria no se vende» suele ser coreado en movilizaciones políticas especialmente contrarias al gobierno de Javier Milei. El protagonista fue el padre Carlos Saracini, misionero pasionista y párroco de la parroquia de la Santa Cruz, que hizo la proclama en una misa dominical. En diálogo con Radio Splendid, el padre Carlos admitió haber protagonizado el momento. «Yo empecé el cántico de la patria no se vende, porque no se vende. Son nuestros recursos, nuestra gente, nuestro trabajo. El cántico interpreta lo que muchos creemos», señaló el padre. Luego de varios días, los responsables y animadores de la celebración, Sabina Durbano, Marcelo Pérez y Carlos Saracini, redactaron una carta a la comunidad. «Sabemos que una parte de la misa que se viralizó por redes sociales y medios de comunicación provocó en algunas personas desconcierto, ofensa y molestia. No fue nuestra intención y lo lamentamos muchísimo. Esta situación nos ayuda a seguir aprendiendo a honrar la comunión». Entre otras noticias, en la Arquidiócesis de Corrientes, bomberos voluntarios peregrinaron por tercera vez a la Basílica de Itatí. Los bomberos voluntarios se congregaron en la entrada de la localidad correntina de Itatí y a partir de allí iniciaron los 9 kilómetros de caminata. Durante el camino fueron rezando y cantando con la animación del grupo Japorá. Al llegar a la basílica, los bomberos fueron recibidos en la peatonal por el rector del santuario, padre Porfirio Ramírez, quien les dio la bienvenida y bendijo los móviles de los cuarteles participantes de esta tercera peregrinación a Itatí. Seguidamente participaron de la misa, que fue presidida por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, y concelebrada por el rector del santuario. En la homilía, el arzobispo recordó que la primera peregrinación de los bomberos correntinos fue con motivo de aquellos incendios voraces en la que ellos tuvieron una actuación heroica y eficiente. Además, agregó que, por intercesión de nuestra tierna madre de Itatí, le pedimos la gracia de ser cada vez más cercanos y solidarios con los que tanto sufren y constructores incansables de fraternidad y de paz. Para finalizar, los bomberos le obsequiaron un casco a Monseñor Stanovnik por el acompañamiento de estos 3 años. Para finalizar con la información, la Iglesia le rinde un homenaje a Miguel Boites, pionero en la prensa católica de la República Argentina. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, presidió una misa en homenaje a Miguel Boites, quien durante 57 años fue el director de la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, y falleció el pasado noviembre a sus 95 años. La celebración tuvo lugar en la capilla de la sede de la Conferencia Episcopal en la ciudad de Buenos Aires y se desarrolló en un triple marco: el aniversario del nacimiento de Boites y el Día del Periodista el pasado 7 de junio y un nuevo aniversario de la agencia AICA.
Mi padre desde el cielo sigue rezando por AICA y por los medios de comunicación de la Iglesia y del mundo, ¿no? Así que en la misa era lo mejor, una misa privada con todos los de AICA, con los actuales, el equipo actual, y también vinieron varios colaboradores que siguen unidos y que aprendieron mucho del oficio, están en otros medios, pero aprendieron mucho del oficio de mi padre. Pero también necesitamos buenas noticias, necesitamos saber que nuestra iglesia está viva, que cómo son las actividades en el Chaco, en Jujuy, una cosa humilde, que a cada uno le llega, porque Dios hace sembrar eso ahí, ¿no?
Finalizada la misa, el personal de AICA hizo entrega a las autoridades del episcopado una copia de la colección histórica de los boletines de la agencia informativa para que pase a formar parte del archivo de la Iglesia Católica en la República Argentina. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y ahora en el siguiente informe le contamos la última información sobre la guerra en curso entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Veamos.
Así empezarán a circular los camiones de ayuda humanitaria en la ruta del sur de Gaza, luego que el ejército de Israel anunciara el sábado una pausa táctica de la actividad militar para permitir la distribución de alimentos y medicina a los palestinos. Dicha pausa tendrá lugar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 p.m., hora local, sin una fecha límite por ahora. Sin embargo, Israel no dio tregua en Rafah, la última zona de refugio de los palestinos, este fin de semana producto de los combates en búsqueda de Hamas. 41 civiles palestinos y 8 soldados israelíes murieron cerca de la ciudad, según reportó CNN. Mientras en Gaza la crisis de salud se agrava y aumenta el número de fallecidos, el líder militar de Hamas, Yahya Sinwar, afirmó que el grupo extremista tiene ventajas sobre Israel, ya que la muerte de civiles palestinos moviliza a la comunidad internacional, según un informe de The Wall Street Journal, que cita mensajes filtrados de Sinwar que el periódico dice haber visto. A su vez, en Israel continúan las protestas contra la gestión del primer ministro Benjamin Netanyahu. Este domingo, miles de manifestantes bloquearon algunas de las principales carreteras del país para pedir la convocatoria de elecciones anticipadas y un acuerdo de liberación de rehenes en Gaza. Por otro lado, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, relató en su más reciente diario digital que, recordando una tradición de verano previa a la guerra, los cristianos refugiados en esta parroquia disfrutaron de un domingo en el mar Mediterráneo de la Franja, luego de haber vivido una hora de adoración eucarística primero, para reanimar sus corazones heridos por la guerra. Pidió seguir rezando por el fin del conflicto.
Nos vamos a Chile para contarles que los obispos presentaron el miércoles último el documento Fui forastero y me recibieron, donde evidencian que entre los chilenos ha crecido una opinión desfavorable hacia la emigración y la xenofobia se ha incrementado en el país. Preocupados por esto, los prelados piden a las autoridades y a otros actores políticos y sociales estrategias que permitan la regularidad migratoria. El texto está dirigido especialmente a los agentes pastorales, catequistas, sacerdotes, religiosas y todos quienes tienen responsabilidad en el anuncio del Evangelio y la conducción de la Iglesia. Escuchemos el mensaje de los obispos.
La mayoritaria juventud de la población migrante, señalamos ahí, según cifras del Servicio Nacional del Migrante, en el 2022, que viven en Chile más de 1.600.000 personas extranjeras, sin duda que ese número posiblemente hoy día es mayor. Sus edades se concentran en torno a los 25 y 39 años. El grupo de mayor preponderancia lo componen personas entre 30 y 34 años. Por lo tanto, se trata de una población joven, en edad fértil, laboralmente productiva, que busca mejores condiciones de vida, por una parte, y que tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. Entonces, sin duda que hay dificultades, pero por lejos es una población que es motivo de esperanza para el país. Quisiera insistir en eso, es una población que es motivo de esperanza y tenemos que lograr que se integren bien.
Nos vamos a una pausa, pero al volver. Desde Estados Unidos, informe revela que los padres de familia desempeñan un papel crucial en el discernimiento vocacional de sus hijos. Le mostramos historias de sacerdotes que fueron encaminados desde pequeños por su familia.
Podemos volar como las águilas. Y ya vendrá Dios a ponernos en el nido cuando nos cansemos como el aguilucho.
Además, le contamos de 3 películas clásicas que no puede dejar de ver en familia: Santa Teresa de Ávila, San José de Cupertino y Santa Juana de Arco.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
No. Nos vamos a Estados Unidos para contarles que una encuesta nacional sobre la promoción de ordenación sacerdotal de este año mostró que los padres de familia desempeñan un papel crucial en el discernimiento vocacional de sus hijos. Le presentamos historias de sacerdotes que fueron encaminados desde pequeños por su familia. Veamos.
Él es el padre Anthony Ono, de 37 años. Nació en Nigeria, pero lleva 7 años en la diócesis de Albany, en Estados Unidos. Es parte de los 475 diáconos que este año se están ordenando para servir a la iglesia en este país. En una entrevista previa a su ordenación de mayo, el padre Ono dijo que su llamado a ser sacerdote empezó cuando era niño.
He estado involucrado en la iglesia. Vengo de una familia muy católica. He servido en la iglesia muchos años, especialmente cuando servía en Nigeria. Es cuando dije, quiero ser como el padre. Siento que quiero ser como el padre. Cuando termino la secundaria, entonces, este pensamiento se volvió más serio. Es así que busco una manera de unirme a una diócesis o congregación. Pasé 4 años estudiando filosofía y luego vine a Estados Unidos.
El padre Ono se ordenó en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Algunos familiares llegaron desde Nigeria para el gran evento, mientras otros siguieron la ceremonia en línea. Cuenta que su familia desempeñó un papel crucial para su discernimiento.
Toda mi familia se siente muy emocionada. Me han apoyado en este viaje. Vengo de una familia muy grande y pienso que es el mejor regalo que he tenido como persona. Están muy contentos por eso.
Así como el padre Anthony Ono, otros clérigos se animaron a ser sacerdotes gracias a sus familias, que siguen siendo el semillero de las vocaciones religiosas, según el reciente informe de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. El estudio, la promoción de 2024, Escuela de los Ordenados al Sacerdocio, recoge la opinión de 392 encuestados. Sacerdotes y futuros presbíteros pertenecen a 128 diócesis y eparquías, así como 29 institutos religiosos en los Estados Unidos. Según el informe, el 95% de los encuestados fueron criados por sus padres biológicos. Un principal hallazgo es que, en promedio, los encuestados consideran por primera vez una vocación sacerdotal cuando tenían 16 años. El llamado al sacerdocio más temprano fue a los 3 años de edad, reportaron. El más tardío, a los 53. Pero no solo en Estados Unidos la familia influye en la vocación de los hijos al orden sagrado. En Latinoamérica también pasa. Es el caso del flamante sacerdote uruguayo Marcial Núñez, del Opus Dei, recién ordenado en Roma junto a otros 28 diáconos. Destaca que creció en una familia católica que encaminó su vocación.
Desde niño sentí atracción por lo espiritual. He nacido en una familia católica, de padres católicos. Y el gusto por lo espiritual me viene por la parte de la abuela paterna, que nos ha enseñado las primeras oraciones, especialmente el rezo del rosario, la asistencia a misa dominical, y así, bueno, fui haciendo todos los sacramentos hasta la confirmación. Y luego en el 2004, un compañero me hace conocer un centro del Opus Dei en Asunción, y allí empecé a frecuentar los medios de formación.
Para el mexicano José Ángel Márquez, otro nuevo sacerdote del Opus Dei, ver la fe de sus padres lo hizo conocer a Dios, y eso fue esencial en su vocación.
Toda la vida fui siempre educado en una familia cristiana. Desde pequeño, en mi familia, pues, mi mamá iba a misa. Sí, propiamente una conversión no, te digo, en la familia, aunque siempre se rezó. Es verdad que yo recuerdo de pequeño que mi mamá se iba a misa, y yo, por ejemplo, no me iba a misa, me quedaba jugando en la casa porque era muy pequeño, tampoco me importaba demasiado. Pero en algún momento me cambiaron de colegio, cuando tenía 8 o 9 años, a un colegio que tenía relación con el Opus Dei, y ahí empezaron a dar clases de religión. Y ahí, cuando empezaban a contar cosas de la fe, para mí fueron todas como muy naturales. Yo iba escuchando todo y todo me parecía muy bueno, me gustaba. Y además, aunque mis papás, digamos, no es que hubieran dado demasiadas explicaciones sobre la fe, yo creo que lo que yo iba oyendo en el colegio lo veía hecho vida en mis papás.
En 2005, el Papa Benedicto XVI, en un congreso de familias, dijo que la oración nunca debe faltar en ellas para que nazcan y maduren las vocaciones.
El viernes pasado la iglesia recordó a los santos mártires de Córdoba, un grupo de cristianos mozárabes ejecutados por no abdicar de su fe cristiana. El padre Miguel Barona, director del Secretariado para la Causa de los Santos en la diócesis de Córdoba, España, nos cuenta más de los santos.
La historia de los mártires, este grupo de mártires que tenemos, que conocemos como los santos también mozárabes, de una época de Córdoba que son los años 850-859, durante el Emirato de Córdoba. Fueron martirizados entre esos años por Abderramán II y Mohamed I, que eran dos emires de aquí del Emirato de Córdoba, antes de ser califato. Recordamos que en el año 711 el Islam conquista toda España, ¿no? Se convierte en Al-Ándalus y Córdoba queda como capital. Y hay unos grupos de cristianos de norte a sur que se llaman los mozárabes. Son los cristianos que viven en lugares donde hay una mayoría musulmana, una mayoría árabe. Tienen una consideración especial, se les llama dimníes, ellos, los cristianos y los judíos, porque se les consideraba como, ya que tenían el libro, la gente del libro eran seguidores de la Biblia, ¿no? Pues tenían un estatuto especial. Pero aún así, ese estatuto no era en absoluto pacífico. Tenían una serie de restricciones para la vida pública, no podían presentarse en lugares de culto musulmán, tenían que vestir de una manera especial, no podían hacer sonar las campanas, todo su culto tenía que ser un poquito solapado, ¿no? Entonces, pues hay un santo cordobés que se llama San Eulogio que se rebela, por así decirlo, contra esta actitud musulmana, ¿no? Que no es pacífica, repito, esta convivencia de las tres culturas que se nos ha hablado en España entre judíos, musulmanes y cristianos, es totalmente falsa. Entonces, surgen una serie de cristianos que voluntariamente prestan su testimonio de fe ante el cadí, el juez musulmán, o ante el mismo emir, ¿no? Y por ello son condenados a muerte. Son un grupo de 48 cristianos, un 38 hombres y 10 mujeres, clérigos, sacerdotes, me refiero, sacerdotes, diáconos, monjes, luego hay también algunos laicos, pues que se presentaron voluntariamente ante las autoridades musulmanas y afirmaron que el cristianismo era la religión verdadera y por eso sufrieron muerte. Hoy, de todos modos, ya sabemos que hay muchísimos mártires en todo el orbe cristiano, ¿no? Y en muchos lugares está con persecuciones más o menos ocultas o más o menos abiertas, pero que nos deberían ayudar y enseñar estos mártires a ser testigos de la fe, testigos alegres también de la fe. El mártir, o todos los santos en general, pero especialmente el mártir también, son nuestros intercesores ante Dios, y pedirle favores, pedirle fuerza, pedirle su misma alegría y su misma esperanza. Hoy tenemos que ser testigos de la fe. No hay otra manera.
Ahora le presentamos tres películas clásicas de tres santos para disfrutar en familia. Exploramos la vida de Santa Teresa de Ávila, San José de Cupertino y Santa Juana de Arco. Veamos.
No se queja, pero tampoco contesta.
Teresa de Jesús. En una serie de carácter biográfico estrenada en 1984, que retrata la vida de Santa Teresa de Ávila, monja carmelita, que emprendió la reforma de su orden religiosa. La serie Teresa de Jesús, con la actriz Concha Velasco interpretando a la santa religiosa, tiene 8 capítulos. La puede ver en YouTube y en el sitio web de Radio Televisión Española, realizadora de la obra.
Podemos volar como las águilas y ya vendrá Dios a ponernos en el nido cuando nos cansemos como el aguilucho.
¿Dónde está?
En la puerta de entrada.
El hombre que no quería ser santo. Es un film basado en la historia de San José de Cupertino. La película ganadora de un Oscar en 1962
sitúa al espectador en la Italia del siglo XVII, en el que se desarrolló la vida del santo patrón de los viajeros en avión, los aviadores, los discapacitados mentales y los estudiantes, por las dificultades que San José de Cupertino tenía cuando estudiaba.
Es un camino largo y lleno de dificultades.
Vea El hombre que no quería ser santo en YouTube.
Os hemos convocado ante este tribunal como sospechosa de herejía y brujería.
Juana de Arco, en la versión interpretada por Ingrid Bergman, 7 veces ganadora del Oscar, narra la lucha de la doncella de Orleans, a quien Dios le encomienda expulsar a los ingleses de Francia en 1428.
Juro decir la verdad sobre asuntos relacionados con la fe.
Dirigida por Victor Fleming, la película Juana de Arco tuvo 3 premios Oscar, al mejor diseño de vestuario, a la mejor fotografía y 1 honorífico. También la puede disfrutar por partes en YouTube.
Así que nada hago. Perdóname, perdóname.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.